¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:07 a.m. Y estamos empezando una nueva edición de Hablemos en Off de este jueves 29 de agosto de 2019. Consuelo Saavedra, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nuestro líder natural se encuentra
en el extranjero.
Surcando los aires de... No sabemos si todavía de nuestra república, pero intuimos que sí aún. Pero será breve. Pedimos permiso por poco.
Yo me siento mal cuando saludamos nosotros y no está Nico.
Falta la voz.
Oye, ¿te gustó lo...?
¿Veinticuántos años en este horario, en estos 24 años? No sé si a lo de Corrales nada. La
no es poco. Oye,
no es nada. La
estoy tan expectante con el regreso de Bravo a la selección. Yo sé que con una selección un poquitito como de nuevas generaciones o como se diga, pero encuentro que es como un caso de liderazgo tan de estudio. La caída, el retorno.
Pero Rueda se juega mucho porque fíjate que vuelve Bravo, pero sigue siendo excluyente.
¿Va a volver Bravo? ¿Volverá Bravo? ¿Coma Bravo?
Vuelve Bravo, pero sigue siendo excluyente con la participación de Vidal.
Sí, pues claro. ¿Solo viene Aránguiz y quién más de los históricos? Paredes, ¿no?
No. Aránguiz viene. ¿Quién?
Vargas. Eduardo. Gracias.
Pero Consuelo, hay un punto. Cuando, a la siguiente vez, un partido en serio por los puntos, cuando venga Vidal. ¿Qué explicación va a tener Rueda para no convocar a Bravo? ¿Va a decir que es el que manda a Vidal? O sea, hasta ahora sí. Tenía la chiva de que no es titular.
Por eso me encanta el caso.
Pero ya con
es
esto
un
Rueda
super caso de liderazgo.
Se hace un autojaque. De aquí en adelante va a tener que o soluciona el problema y los hace jugar los dos, o sencillamente clarifica y transparenta el que es invivible con los dos y que él opta por Vidal y que manda Vidal.
Me encanta el caso, y si quizás lo hace increíble nuevamente en la selección y ataja todos los goles del mundo y en fin.
Es un tema muy claro, los goles no se atajan, porque cuando son goles ya no se atajaron.
Es verdad, ya.
Pero eso es
recurrente. ¿Los intentos? ¿Cómo se dice? ¿Qué se ataja?
Se atajan los tiros que van al arco y que podrían estar haciendo gol.
Y si evita todos los goles.
Es ahí me gusta.
Ya, gracias. Todos los días aprende algo nuevo.
Es sutileza, pero son.
No me lo voy a tomar en lo personal. Ya se escuchan las risas, digamos.
De nuestro invitado.
Don Carlos Aterreche, que no es nuestro invitado. Todos los jueves estamos más temprano hoy día. Con el bienvenido.
Hola, ¿cómo está? Es como raro tener la Consuelo así como en persona, es como cuando uno ve una estrella de cine y de
exacto,
repente
exacto.
Tengo ganas como de gritar como una groupie, ¿puedo?
La tenemos aquí.
Me pasa lo mismo contigo, además ahora que estás en otras ligas.
El único que sigue jugando en provincia es uno, en Los Potreros, ¿te fijan? Ya, pero ahí nada, ni importa.
El abajismo, ya.
Sí.
Muy bien. A ver, partimos por...
Sí, habíamos quedado de conversar un poquito de 40 horas. Sí. Yo creo que no nos había tocado...
Conmigo.
Contigo.
Sí. No, bueno, para empezar, yo creo que es importante dar un contexto. El debate 40 horas se enmarca en un momento en que ha penetrado la discusión económica, la discusión pública, como no había ocurrido hace bastante tiempo. Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. O sea, por un lado está el tema de la desaceleración que ya claramente se marcó en los mercados internacionales y que le está pegando a Chile clarito. Perdón, yo estaba el otro día estuve en un seminario de Sesco del Centro de Estudio del Cobre y estaban los mineros que no los veía desde que me fui a Golco, digamos. Y pucha, me hablaron del pesimismo que hay en los mercados de commodity afuera, en Londres, etcétera. O sea, está pegando este cuento de la guerra comercial. Al final mucha gente se lo tomó en chiste, lo relativizó y no, para nada. O sea, entonces está eso por un lado. Hay un conjunto de reformas y está la reacción del gobierno que tiene que ver con este paquete de medidas, con distintas discusiones, y en ese contexto están estas reformas que tienen impacto económico, como la jornada laboral de 45-40 y el tema de las AFP. Yo creo que es importante dar el contexto porque obviamente hacer una reforma en un momento u otro.
Y tributaria.
Claro, una reforma tributaria. Perdón, y tributaria. Obviamente hacer estas reformas en un momento u otro es diferente. En el largo plazo, por supuesto que no es diferente. En el largo plazo uno establece ciertas instituciones económicas y listo, digamos. Y llegamos y convergemos ahí, ¿no es cierto? Pero está el famoso dicho de Keynes, ¿no? Keynes decía: en el largo plazo todos estamos muertos. Y decía: los economistas. Si la única respuesta que tienen los economistas para un momento tormentoso es que después viene la calma, es como una pobre respuesta, ¿no? Entonces, en el largo plazo, efectivamente, todas estas cosas las podemos analizar, pero yo creo que hay que analizar el largo plazo, pero también analizar el corto plazo. Y en ese contexto, el proyecto de 45-40 horas, yo creo que todas las personas que lo escuchan, yo lo he escuchado también, reconocen que es absolutamente la dirección en la cual hay que moverse. Yo creo que de todas maneras,
además, ¿cómo y cuándo?
Claro,
¿no?
¿Cómo y cuándo? A mí yo, o sea, si tú me dices, ¿eres partidario de moverse hacia 40? Por supuesto que soy partidario de moverme hacia 40 horas. Yo lo que sugeriría no es detener ese proyecto, pero dado el momento económico, es complementarlo con otras cosas, ¿no es cierto? Que tengan un poquito como de mirada un poquito más estratégica de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace la rebaja de horas, por supuesto que hay un tema de la gradualidad, de cómo se hace, pero también uno podría complementarlo con medidas, digamos que compensen, por así decirlo, las empresas que en el corto plazo van a tener que hacer un esfuerzo importante para financiar ese aumento del costo laboral. Yo creo que esa es la manera como sensata de hacerlo. Ahora, el clima de discusión política no da mucho para eso. ¿No?
¿Puede ir sujeto a metas, da la gradualidad, es decir, vamos a incluir otro punto de baja, otra hora de baja más que punto en este caso, sí, en la medida que se vayan cumpliendo tales y cuales metas de productividad, por ejemplo? ¿Eso es?
Claro, o sea, eso suena bien como, yo vi que Joe Ramos hizo esa sugerencia. Yo creo que eso suena bien desde un punto de vista como teórico, pero no estoy muy seguro que sea factible en términos prácticos y legales. O sea, no veo cómo operaría eso, entre otras porque las mediciones de productividad no son perfectas. Entonces, está sujetando un indicador que es un derecho laboral a una medición imperfecta que se mide con error. No estoy seguro, no lo descarto, pero me parece, pero no estoy seguro. Entonces, en definitiva, a mí me parece bien que vayamos en esa dirección, pero dado el momento económico, creo que habría que complementarlo con otras cosas. Ahora, lo otro que tengo que decir sobre las 45 o las 40 horas es que yo personalmente considero que tenemos que pararla con este pirquineo como del Código del Trabajo, ¿eh? Porque el Código del Trabajo que nosotros tenemos en Chile, que viene básicamente la reforma, ¿cómo se llama?, el Plan Laboral del 79, ¿no es cierto? Ese Código del Trabajo ha sido reformado, algo, no mucho, algo ha sido reformado, pero es básicamente un Código del Trabajo que tiene dos características que como que no son buenas ni para izquierda ni para derecha, por decirlo de alguna manera. Es un Código del Trabajo relativamente rígido comparado con el mundo de la OCDE, con eso. Sí, es un Código del Trabajo que tiende un poquito hacia la rigidez, y es un Código del Trabajo un poquito antisindical, sí, también. Entonces, ¿por qué? Porque la un poco la visión de los años 70 era como reducir el conflicto social. Ese era como el objetivo del tema, ¿no? Tratemos de que los sindicatos no jodan mucho, digamos, de que no haya mucho lío, mucha huelga. Esa era como la visión. Entonces, para eso se reducía al máximo el espacio de negociación. Entonces, yo lo que siento es que, bueno, está bien, podemos abordar esta discusión de 45, 40 horas y ver cómo lo hacemos para que se pueda de una manera razonable implementar, pero yo llamaría más bien a una reforma completa del Código del Trabajo. Yo creo que tenemos que evolucionar ese un Código del Trabajo que sea a la vez más flexible y, digamos, que enfatice la negociación con el sindicato. Y para los trabajadores que no tienen sindicato, porque hay empresas que no tienen sindicato o que no quieren tener un sindicato, para redondear, lo que tiene que haber son mecanismos como los que existen en varios países europeos, en Uruguay, en que hay mesas sectoriales que establecen mecanismos de flexibilización permitidos. En la minería los tenemos, están estas jornadas de 10 por no sé cuánto, y eso lo que se hace es que se negocian las empresas con los sindicatos sectoriales, se le propone a la dirección del trabajo un horario, muchas veces la dirección del trabajo hace una consulta a los trabajadores. Tenemos que movernos en esa dirección, como a la uruguaya un poquito, y esa dirección es un código que es más flexible que el chileno, pero donde tienen un rol, ¿no es cierto?, las contrapartes. ¿Por qué es importante que los trabajadores siempre tengan una contraparte que la respalde? Porque hay una simetría.
De lo que te escucho, y sin entrar necesariamente en las consideraciones políticas de cómo el gobierno salió a, entre comillas, empatar, modificando el proyecto de las diputadas comunistas, tu postura se acerca más a lo que propone el gobierno que a lo que vamos a ver en discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
No, porque yo encuentro
esta semana,
que la contrapropuesta.
O sea, la próxima semana.
No, porque la contrapropuesta del gobierno no me parece muy sincera, para serte súper sincero. Primero, porque me parece que lo que introdujo el gobierno, bueno, aparte de sacar un promedio, digamos, que es decir, 41, 180 dividido por los días, no sé qué, no me parece que el gobierno las flexibilizaciones que introdujo, ¿no?, las haya hecho con los resguardos que yo estaba diciendo hace exactamente 30 segundos atrás. Claro. No me parece que se hayan establecido resguardos que permitan una negociación en igualdad con los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que más bien lo que hizo el gobierno fue intentar hacer una salvada comunicacional de un proyecto que básicamente enfatiza la flexibilidad. El proyecto de Camila Vallejo básicamente enfatiza el derecho semanal de horario y no tiene otras cosas que eso, y yo creo que todavía los dos proyectos tienen que converger a otra cosa, a mi opinión.
Sí, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, decía el otro día algo similar a lo que tú mencionaste, como a la uruguaya. Dado el bajo nivel de sindicalización que hay en Chile, no siempre el sindicato o los sindicatos o los interempresas pueden ser interlocutores, no digo válidos, pueden ser válidos, pero a lo mejor no representativos, o no hay, claro. Y Bernardo Larraín decía, en Estado Nacional, tuvimos el domingo, planteaba, ¿qué pasa si las empresas entregan, por así decirlo, cuatro alternativas cerradas, hechas? Obviamente que estén dentro de la ley, que esté garantizado, que la Dirección del Trabajo los haya previsado. Entonces llega cada trabajador y le dice, usted tome el camino A, B, C o D. Y que en el peor de los casos, si es que no le gusta ninguna, se puede quedar con el sistema antiguo. Entonces, garantizamos un piso, que es el actual, y de aquí en adelante la empresa, dada su propia condición, porque uno puede tener una negociación superempresa, multiempresa, pero cada empresa tiene una realidad, aunque sea incluso con su competidor, dada la situación geográfica. Entonces, decir, estas son mis cuatro alternativas, busque usted en cuál de estos cuatro modelos quiere trabajar. Si no le gusta ninguno de los cuatro, bueno, sería con el que tenía.
¿Qué ya, te parece? A ver, hacer eso.
Dada justamente entendiendo y reconociendo que hay asimetría en una negociación abierta entre empleado y empleador.
Claro, a ver, yo diría varias cosas complementarias. Es cierto que a eso se llega en el modelo uruguayo y en países, algunos países europeos. A esas propuestas se llega negociando con los sectorialmente, y esto nos gusta mucho en el sector empresarial porque les empieza a sonar a cosas ramales, y eso es como kriptonita aquí en Sanhattan. ¿Ah? O no estamos en Sanhattan en realidad aquí. Bueno,
sí,
en fin.
Una extensión de
cerca. Entonces, es como kriptonita eso. Entonces, esa negociación se llega justamente las empresas del sector, pasa en la minería, se juntan con los sindicatos del sector y llegan a estas alternativas que se ofrecen. Y lo otro que complementa lo que tú estás diciendo es que en realidad tiene tres alternativas la empresa y el trabajador. Una alternativa es acogerse a estos mecanismos de jornadas distintas. Lo segundo es acogerse al mínimo código del trabajo, como tú decías. Pero siempre existe la alternativa adicional de que una empresa negocie con su sindicato otra cosa distinta. ¿Te fijas? También está esa tercera alternativa. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que para ir hacia ese mundo, y que esa realidad sea más que la minería, porque la minería es una realidad muy especial en Chile, no es tan extensible, de verdad que necesitamos pegarle una reforma bien importante al Código del Trabajo, más estructural al Código del Trabajo. Y la paradoja que yo ando diciendo es la siguiente, que lo que tenemos que entender es que el mecanismo es como completamente en la dirección contraria al Código del Trabajo actual. Queremos un Código del Trabajo que sea, a la vez, le dé un rol mayor al tema de la negociación con los sindicatos, por este tipo de mecanismo, y a la vez que sea más flexible. O sea, las dos cosas que usualmente se presentan como antagónicas, en realidad yendo en conjunto.
¿Qué
parada de pino y de queso.
De pino y de queso.
Ahora,
pésimo, pésimo.
Oye, después, como un juego que hacen los niños, como, ¿te gusta el pino? Sí. ¿Te gusta el queso? Sí. Oye, ¿te gusta el pino con queso?
Oye, después de unas tres copitas de vino, yo creo.
Claro, pero el pastel de papa es un poco eso, ¿no? Pastel de queso con pino.
Oye, claro, pero cuando uno conversa de estas cosas y cuando ves el clima político, tú dices,
está muy difícil.
Eso es de marisco, directamente.
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es el esquema para poder empezar a avanzar en algo cuando hablamos de reformas estructurales? Porque hemos probado el sistema de comisiones, nada baja.
Sí. No, yo veo un clima muy malo. Mira, yo ayer...
de comisiones de expertos.
Sí, claro, sí.
Solo en este gobierno, en los anteriores también.
Mira, ayer yo he vivido dos cosas. Yo estuve en Herede, que es como el ICARE de Conce. Tenía una conferencia ahí que estaba invitado de antes. La verdad es que lo que yo escuché de parte del empresariado fue un discurso bien beligerante, bien beligerante. Y por otro lado, el discurso que yo veo desde la izquierda en este debate también lo veo extremadamente sobregirado y muy, muy hiperventilado. Entonces, no sé, había alguien ahí diciéndole, no sé, por Andrea Repeto, que estaba hablando una cosa que si ella no quería que los trabajadores coman. Un discurso así, pero de una exageración tremenda. Y por otro lado veo en el empresariado una cierta irritación, sí, hacia la izquierda, pero también hacia el gobierno. Pero cuando uno se irrita mucho, cuando uno anda muy irritado, ¿no? como que pierde la calma para ser estratégico. Yo los llamaría a calmarse un poco, ¿eh? Y a bajar los decibeles y a tener un discurso más constructivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he visto las intervenciones públicas de Bernardo Larraín, sí, que me ha parecido muy constructivo la manera, sin renunciar a sus posiciones, me ha parecido una manera mucho más dialogante y mucho más constructiva. Y yo creo que
¿te refieres, por ejemplo, a cómo reaccionó Larraín en un comienzo frente al proyecto que rebajaba
la general hora? No, en general, en este discurso, en este tema y en general en los temas que no le gustan al empresariado, he visto un discurso muy muy constructivo, en que trata de poner las posiciones, pero trata de colocar la pelota en el piso y juguemos. Pero no sé si sea el discurso predominante en el empresariado. Yo veo una cosa un poquito más agresiva y que valida el discurso agresivo del otro lado. Entonces yo siento que las personas que tenemos una visión quizás más compleja, en que, por ejemplo, decimos ya, vayamos a las 40 horas, pero hagamos las cosas que tenemos que hacer para minimizar los efectos adversos que tiene inevitablemente en el corto plazo y maximizar los beneficios de largo plazo, quedamos un poquito fuera de lugar, ¿no? Porque como que no tiene cabida en esa conversación como eslogan radicales y de que el que no piensa como yo en realidad o es un irresponsable o es un... ¿No es cierto? Que defender a los empresarios, a los ricos. Muy complicado.
Viene con muchos adjetivos.
Mucho adjetivo. Mucho adjetivo.
Antipatriota, antirresponsable. Sí. No ha salido el chupasangre todavía, pero siempre subyace ahí la idea para el otro lado, que no quieren darles de comer. Sí. Y no solo entre el empresariado y los grupos sindicales, los grupos de trabajadores, entre el gobierno y la oposición. Si tenemos una vocera que tuvo el desliz, yo espero que sea un desliz de la semana pasada. ¿Qué esperas tú si no reacciones como las que hubo? De que el Partido Socialista le cerra la puerta.
Oye, yo te digo, yo, uno que pertenece al PS hace de chico, pucha, la gente se ofendió en serio, ¿eh? Es real. Esto no es un teatro. Es una cuestión de fondo. Entonces, a mí el tema, pero igual a mí me extraña esta incapacidad que tienen como los políticos de pedir disculpas cuando se mandan un cóndoro. Como que hubiera una enfermedad del orgullo, así, ¿eh? Bueno, yo creo que los chilenos, al revés, cuando alguien es humano y dice, mira, la verdad es que aquí cometí un error y pido las disculpas, pero igual pienso esto. No sé, yo pienso que es como somos todos somos así. Entonces, no sé por qué les cuesta tanto eso, ¿eh? Es como raro. Y se arreglaría, ¿todo el problema con el PS? Oye, se arreglaría con eso, en un segundo.
Seguro.
Y sin embargo, como que no son capaces de hacer ese gesto.
Es un hack a la vez. Dice, okay, ya, pedí perdón, ahora no, te toca
exacto,
a ti.
Exacto.
Bueno, no sé, no, bueno. Yo creo que ustedes están siendo ingenuos en ese sentido. No están los tiempos para que alguien otorgue y el otro, o sea, que alguien conceda.
Pero, Consu,
hay una generosidad. En la vida siempre alguien tiene que ceder. Pero...
No, pero Consu, yo creo que los chilenos están cansados de esta cuestión que es a descalificación limpia. Y cuando alguien es humano, es sincero y se equivoca y corrige, lo que está diciendo es, sí, yo seré ministro, yo seré senador, pero soy una persona común y corriente, tengo mis virtudes, tengo mis defectos, lo reconozco, listo. Yo, ¿sabes que yo tengo la intuición completamente contraria? Lo que pasa es que nos dejamos, la política está muy capturada por Twitter, que es un lugar requete tóxico.
Qué buena la frase de Alfonso Soto el otro día, que tener cuidado con que este país no lo gobiernen 10 personas a través del Twitter, respecto de que se... No sé a raíz de qué lo dijo.
Tener cuidado con Twitter. Claro. La época que yo anduve más sano mentalmente fue cuando saqué Twitter de iPhone. Ojo con eso, las redes son ya existen
estudios. ¿Y ahora lo volviste?
Ahora me volví loco de nuevo. No. ¿Sabes lo que trato de hacer? De no verlo en el iPhone. De verdad. Trato de no usarlo acá porque de verdad que es muy tóxico.
Quiero aprovechar a Oscar y volver un segundito a temas económicos. Y lo mencionaste de refilón. ¿Es una aspirina o te parece que se está haciendo bien? ¿O al final cuando uno presenta proyectos de reactivación o agendas de reactivación económica, lo que hace es asustar más? Dicen, entonces si el gobierno está haciendo algo es porque viene grande.
No, yo creo que es normal, es súper normal todos los gobiernos que enfrentan una bajada en la actividad económica, sea por razones extranjeras o locales, da lo mismo, siempre es muy normal que hagan paquetes de reactivación, y este paquete de reactivación es muy parecido a los paquetes que se han hecho muchas
toda
veces, que consisten en acelerar las inversiones públicas y las licitaciones lo máximo que se pueda, acelerar todos los trámites que tengan que hacer las empresas que quieren invertir lo más que se pueda. Eso toda la vida se han hecho, uno no podría decir que es novedoso, pero tampoco es malo, a mí me parece correcta la reacción. Lo que ocurre, sí, es que no creo... De nuevo, no creo que este país se va a desarrollar y va a restablecer una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo a punta de como los doping que tenemos a cada rato porque el ciclo económico nos obliga a hacer una cosa u otra. Lo que a mí me parece que le ocurrió a este gobierno y que yo creo que es importante que la gente del mundo empresarial reflexione es que este gobierno le presentó al país un programa económico clásico, digamos, de centro derecha proempresarial, rebaja impuestos, flexibilización laboral y, digamos, desregulación ambiental, o por lo menos detener la regulación ambiental, que no siga avanzando tanto, ¿no? No se hizo en ninguno de esos planos se hizo nada. Le pueden echar la culpa al Parlamento, da lo mismo. El cuento es que eso no parece tener viabilidad, esa estrategia, en este momento. Yo no creo que esa sea una estrategia de desarrollo. Yo no creo que los países se desarrollen a punto de bajar impuestos. No creo. No me parece que haya un caso así. Pero eso no tenía mucha viabilidad. Y lo que el gobierno no ha logrado hacer es como pivotear, así como los basquetbolistas, ¿no? Cuando están para un lado, pivotean para el otro. No ha logrado como pivotear hacia una estrategia distinta. Ahora lo que está haciendo es básicamente esto es Keynes. Trajimos aquel, lo sacamos con una de la tumba, digamos, como Frankenstein, y ahí estamos. Porque hay que hacerlo. Pero a mí me parece que todavía, esto yo lo he estado diciendo harto y mucha gente me lo ha escuchado, yo creo que todavía este país adolece, tanto en izquierda y derecha, de una estrategia de desarrollo como creíble, que no sea de corto plazo. Ahora, dicho eso, no creo que las medidas sean, habría que mirarla, de repente habrá alguna en que uno está en desacuerdo, pero en general lo que vi me parecían lo normal de un paquete de reactivación. Yo creo que es importante que lo hagan pronto y lo aceleren al máximo, porque yo no creo que la situación internacional va a mejorar, ¿no? La cosa se ve mal.
Le meten, son en torno a 3,000 millones de dólares en conjunto las medidas. Sí,
pero cuidado con esos números, Matías, sí, porque siempre el gobierno, los nuestros también, ¿ah? Como que uno suma
dos veces las cosas.
No, y hace cosas como que dicen que es un programa nuevo o algo que siga siendo igual.
Para allá iba. La suma que se da son 3,000 millones de dólares en tres paquetes distintos, o cuatro, ya no recuerdo bien. Pero no hay dinero fresco. Lo que hay es adelantamiento de presupuestos del próximo año. Entonces, hay espacio. No sé si hay espacio cuando tú quieres llegar a tratar de equilibrar un poquito tus cuentas fiscales. No hay mucho.
Bueno, está eso, y además el tema de adelantar cosas del próximo año para este, cuando ya está terminando este año, en la práctica, en términos fiscales, no sé si sea muy muy creíble. Hay que tener ojo con esas cifras, porque también en mi gobierno también ocurría, ¿ya? Y en los otros, que siempre como que aparece, cuando uno mira como así la letra chica de estos programas, siempre hay algunas de estas políticas que se iban a hacer igual. Y como saben todas las personas que tienen entrenamiento en economía, lo que importa en la economía son los efectos marginales. Esto es lo adicional. Lo que no iba a ocurrir, iba a ocurrir. Entonces, tampoco nos pasemos. Ahora, es normal que los gobiernos traten de inflar su cuento y tirar para arriba y sonar optimista y sonar que la cuestión es fuerte, pero yo creo que para los analistas tenemos que ser un poquito más cuidadosos de no comprarnos la cifra tan así. Dicho eso, tampoco quiero decir que está mal, ¿eh? Porque me parece correcto que el país haga todos los esfuerzos para enfrentar digamos la desaceleración económica, que es causa de las cosas internacionales y también del fracaso básicamente de la estrategia del gobierno en términos económicos.
Como ha sido siempre, pero un país como este tan abierto, que tiene efecto afuera y adentro. Sí.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat. Obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas del plan con su familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar elige todo.
Clínica Alemana obtuvo el primer lugar del sector salud dentro del ranking Merco Talento Chile por quinto año consecutivo. Este índice identifica a las 100 empresas más atractivas para captar y retener talento. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Buscas a un experto para que te oriente sobre el proceso de pensión? En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio, con la que recibirás una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
Ya se empieza a sentir ese olorcito 18 y, por supuesto, hay que celebrar como corresponde. Por eso Mita trae una espectacular promoción para que arriendes tu auto y viajes donde quieras para festejar. Elige el tuyo en Mita.cl y prepárate para disfrutar este 18. 8 de la mañana con 36 minutos.
Si hablamos de Latinoamérica como el mundo, o sea, nuestro mundo, nuestra región.
El barrio.
El barrio, muy bueno. Eso buscaba, muchas gracias. Si miramos el barrio, hay una noticia que es bomba, que es una bomba y muy, muy, muy grave, además, que tiene que ver con la reaparición y el anuncio de uno de los líderes históricos de la FARC, Iván Márquez, el segundo, era el segundo hombre de la FARC, quien reaparece, estaba hace aproximadamente un año desaparecido. Iván Márquez fue uno de los negociadores en La Habana. Iván Márquez fue nombrado senador en este acuerdo, te acuerdas tú que tenía espacios para ello, pero no asumió, no llegó nunca a asumir, y de en algún momento desapareció en medio de conversaciones. Y obviamente lo que él señala es que al final se ha iniciado y hace un video en YouTube de unos 30 minutos rodeado de otros compañeros de armas. Hay, no es que amenaza, sino que anuncia el reinicio de una nueva fase armada, es decir, una segunda vida, una segunda vuelta de la FARC, después de que tuvo 50 años en una lucha horrorosa, sangrienta, histórica, que logró Colombia terminar. Juan Manuel Santos fue su presidente, le valió el Premio Nobel de la Paz, pero también le valió críticas feroces dentro de Colombia por sentir que había sido ingenuo, que le había otorgado demasiadas prerrogativas.
Le valió perder la presidencia. Claro,
exactamente, le valió perder la presidencia, y ahora está Duque, que más bien era un hombre que era mano derecha hoy día del anterior de Uribe.
Venía claro, bueno, Uribe. Lo que pasa es que todos siempre vienen de Uribe en algún sentido y se alejan de él. Santos también era de Uribe.
Pero este no se aleja mucho, ¿ah? No se aleja mucho porque lo que ha ocurrido con el actual presidente de Duque de Colombia, que es un hombre que no es del todo convencido en el proceso de paz que inició y terminó Santos, y más bien él, y una de las cosas que molesta a la FARC, que probablemente los hace volver, son interpretaciones legales. En algunos términos, en algunos casos. En interpretación legal me refiero a los acuerdos que se lograron. Lo interesante, lo relevante, lo grave, si se quiere, es que Iván Márquez, este tradicional y antiguo líder de la FARC, indica que la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana son los que lo hacen volver al monte. Anunciamos al mundo que ha comenzado una segunda Marquetalia, que es el lugar de nacimiento de la FARC hace más de medio siglo, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo a levantarse en armas contra la opresión. Coordinar esfuerzos, dice ahora, que es su siguiente tarea con otro grupo de otro grupo guerrillero, que es el ELN, Ejército de Liberación Nacional en Colombia, y por lo tanto aquí hay que ver qué es lo que significa. Me imagino que los temores en Colombia son que cuando un grupo anuncia la llegada, la tiene que anunciar no solo con las palabras, sino con los hechos, y ese debe ser el terror que debe tener hoy día, el terror en el cual debe tener sumido a los colombianos, es que cómo van a anunciar su regreso, no solo al monte, sino que ellos saben hablar también a través de atentados, con bombas, de crímenes, lo sabemos, y ese es el problema que enfrenta en este momento, que se suma al problema que tiene Duque hoy día de cómo administrar una paz de la cual no es del todo convencida. Tiene que lidiar, por otra parte, que Don Jamón del Sándwich, en qué hace con este grupo guerrillero que anuncia su regreso al monte, como le llaman.
Claro, él nunca asumió como senador, que no era lo que le correspondía. Él acusa que no se han cumplido los acuerdos de paz, acusa que ex dirigentes y ex combatientes de la FARC han sido asesinados frente a la total indolencia. Estuvo un manifiesto largo, como de media hora el video, y aparece con otros famosos dirigentes que están en la clandestinidad, como Santrich, Jesús Santrich, de la FARC, a quien le están pidiendo la extradición. Entonces se van a la guerrilla, están en algún sector de Venezuela, Brasil, según dice la prensa hoy día, aquí citando el artículo que trae Clarín. El video se dio a conocer hoy día, jueves, y ¿de qué tamaño será? ¿Cómo irá a funcionar? Nuevamente el vínculo con el narcotráfico, ¿cómo te financia? ¿Foja cero? No. Así que otro desafío más para Duque y, como decías tú, para la región.
Exactamente.
8:41. Quería retomar una conversación que fue polémica, que tuvimos en el día de ayer a propósito de los resultados de Habitat, de la encuesta que hizo, ¿verdad?, para el tema de quién administra el 4% adicional, y gente que nos estaba escuchando ayer en esta conversación, y donde abrumadoramente una participación importante, un montón de gente votó en esa encuesta, y decíamos que bueno, que no es una encuesta representativa, y gente que encontraba que las preguntas eran sesgadas finalmente. Entonces a mí alguien me escribía ayer y me decía, yo soy de esa AFP y no participé porque me pareció que la redacción de las preguntas era sesgada. O sea, yo no estaba dispuesto a responder esas preguntas. Porque las preguntas en realidad estaban enfocadas no solo en la administración, sino poniendo, subrayando en realidad el tema del costo, ya, de la comisión. Cito una: ¿te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador del 4% de ahorro previsional adicional, considerando que al menos Habitat, que en este caso era la que hacía la invitaba a responder la encuesta, no te cobraría una comisión extra por ello? O sea, todas las preguntas al final estaban vinculadas con eso. O la segunda pregunta: ¿Habitat sin costo o ente público con costo? Entonces, claro, si te ponen el costo en la ecuación, quizás hace que las personas que votan en la encuesta o que votaron en la encuesta digan, ya, prefiero la AFP sin costo porque ya me cobro una comisión. Sabemos además todo esto en que una es comisión por saldo, la otra es comisión por porcentaje, digamos, de tu sueldo. Y todo esto además está en un proyecto de ley donde las AFP no quieren quedar fuera. Y a propósito de los resultados de esta encuesta y más allá de cómo estaban formuladas las preguntas,
dio el 75% favorable a
AFP,
a mantener, a que el 4% adicional siga siendo administrada por tu AFP y no por TEN.
Y la opción también. ¿Te gustaría a ti poder elegir?
Elegir, claro, eso es.
Claro, poder elegir, tener la libertad de elegir. Bueno, y a propósito de eso, ahora viene una segunda etapa, porque esto era de una AFP en particular.
De Habitat,
¿verdad? Y ahora lo que se ha comunicado es que las AFP en su conjunto quieren entrar a esta discusión de manera más fuerte y enfatizar el tema del doble cobro de comisión, ¿ya? Hoy día Pulso dice, las AFP pasan a la ofensiva y lanzan campaña contra el doble cobro de comisión. Desde hoy, y por un periodo, qué sé yo, de varias semanas, de dos meses, dice, las AFP, a través de la asociación, van a hacer una campaña en radio y en medios digitales respecto a la reforma previsional, donde evidentemente quieren que la cotización vaya a las AFP. Tú decías, bueno, ¿Por qué?
Porque uno siempre en estas cosas tiene que buscar los incentivos que hay detrás. Y cuando uno mira la estructura de precios,
no ganan más plata.
Las AFP no cobran porcentaje de lo que ellos te administran. Ellos cobran porcentaje de tu sueldo. Por eso que hay AFP que buscan segmentarse y a posicionarse en los segmentos más socioeconómicamente más altos, porque son los que tienen mejores sueldos. Y ellos sí cobran un porcentaje de tu sueldo. Pero del sueldo, no si del 10 o del 14 de ese sueldo. Por lo tanto, si hoy te cobran X por el 10, te van a cobrar el mismo X por el 14 eventualmente. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué salir a los montes a predicar que tú quieres quedarte con el 14 si no te significa nada extra? Sí te significa algo porque políticamente es difícil que se te meta un competidor grande, como podría ser un ente eventualmente, como que de alguna manera te pierde empieza a ser más prescindible, ya no tienes el monopolio como AFP del manejo de las pensiones, me refiero en el 10%, porque en el APB ya no lo tienen, en el APB, que es voluntario, tú puedes competir, o ya compiten con fondos de inversión, administradoras de fondos, con compañías de seguro. Entonces, la AFP lo que están tratando de hacer es, aunque no cobren más, que no se les deshilache el negocio, que sigan siendo ellos y demostrar, y tienen una oportunidad para demostrarle al público, que está más bien sensible al no más AFP, en algún porcentaje, no sabemos cuál, a demostrarles que ellos sí son interesantes, sí son importantes y tienen algo que aportarle.
Bueno, o sea, el tipo de mensajes que vamos a empezar a escuchar, Aquí se cita uno en el artículo que les mencionaba de Pulso. ¿Sabías que con la reforma a las pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administran la cotización extra del 4%? Sí, porque al excluir a las AFP serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso van a cobrar. No pagar de más me importa. Es un mensaje de la asociación, bla, bla, bla.
Y eso es así porque la verdad que el aunque no lo pague directamente el empleado, si es que el 4% me lo va a administrar un ente, alguien tiene que financiar eso. Se podría financiar con impuestos, a lo mejor, pero eso al final.
Claro, yo me pregunto cuál será el efecto de una campaña como esta a nivel parlamentario, que es donde esto se discute, y me cuesta imaginar que el mensaje, por mucho que en la encuesta de Hábitat hayan votado abrumadoramente, porque no quiero que me cobren y que mejor que sean las AFP con un 4% extra, me cuesta imaginar a los parlamentarios cediendo en el punto de que. Y transformando la ley, digamos, porque al final la previsional, toda la negociación fue que. El 4% no ibas a la AFP, o sea, claro, esa es la esencia.
El eslogan es ni un peso más.
Claro, y esa es la esencia de la negociación que ha estado llevando adelante el gobierno.
Pero es la medida que tú sensibilices por el lado de la demanda.
Claro, va a terminar con un subsidio para rebajar la comisión del ente estatal.
Ahora,
y las AFP van a quedar en una peor posición ahora.
Para la AFP, el ente significa un costo, sí, porque recuerda que es lo que tiene que hacer todo el backup, son las AFP. Todo el backup de recaudar.
Ellos reciben la plata, claro, y se la entregan.
Y pagar las pensiones.
Y de recaudar. Vuelta tienen que recaudarla para
hace,
pagar.
Lo que hace el ente sencillamente es el ente que organiza la inversión, que no lo haga a través de la AFP, sino que se amplíe la posibilidad. Así que está la pelea dada, nuevamente va a volver la AFP después de un descanso, vuelve como se va a tomar la agenda, seguro tiene una capacidad de tomarse la agenda de la AFP.
De copar
agendas, que es bien impresionante, y yo tengo la sensación de que es tan fuerte que cuesta mucho que la gente cambie de bando en estos casos. Es decir, muy buenos argumentos, salvo que vean que la población de manera aplastante quiere cambiar, los parlamentarios no van a cambiar, porque el vincularse a una AFP es como la viruela en algún momento para algunos parlamentarios. Y
hacer algo, o hacer un lobby impresionante con los parlamentarios, pero me cuesta ver por dónde podrían conseguir algo ahí. Ver cómo trabajan en redes sociales. Irse en Cambridge Analytica, jugar a los miedos de las personas y buscar la información que surja de por ahí. 8:49. Te puedo contar algo, pero esto brevísimo, a propósito de redes sociales y de inteligencia artificial, que Apple salió a pedir disculpas ayer y por escuchar a Siri.
Es lo que hizo Amazon en su momento.
Claro, pero lo que pasa es que Amazon...
con su sistema de... ¿Cómo se llama el de Amazon? Se llama el...
¿Alexa?
Alexa, creo.
No,
sí, me parece
Alexa,
que sí.
Alexa,
Sí, Alexa.
Bueno, como sea, claro, pero no lo escondía. El punto es que Apple, que se plantea como una empresa de transparencia total y con otros como estándares, entre comillas, éticos, ¿verdad? Y que ya va a empezar, no, Matías, sí, empieza ético. A reír porque cree que Apple es como una secta.
Es muy ético. Los que te hacen, ¿cómo se llama? La obsolescencia programada, que a través de
control remoto. Los que te cambian el enchufito.
No, son súper éticos en general.
No, pero en el sentido... Pero proyectan esa imagen en el sentido de que son transparentes y que se manejan con otros códigos en la industria. Bueno, no era así para ir desarrollando los programas de inteligencia artificial, y tenían subcontratado el tema de escuchar algunas conversaciones de Siri, se supone que aleatoriamente, no es que tuvieran a alguien en particular siguiendo.
Pero Amazon reconoció que tenía empleados dedicados a escuchar.
Sí, claro.
Pero que para qué escuchaban, era sin nombres, era sin casos y era para mejorar el sistema. Eso reconoció Amazon.
Reconoció y siempre se supo. Lo que pasa es que estaba en la letra chica. Versus Apple, que decía que no lo hacía lo explicitaba.
No sabía yo que Amazon lo tenía en la letra chica, que lo tenía escrito. No, eso no lo sabía.
No sé si escrito, pero se hace el contraste entre Apple y Amazon. Y dice, Amazon siempre dijo que lo hacía o siempre se supo que lo hacía. Apple nunca admitió que lo hacía, que escuchaba a Siri, evidentemente para mejorar la capacidad de este asistente de voz de entender lo que tú le dices y mejorar la respuesta. Pero el problema es que escuchan tus conversaciones privadas, escuchan lo que está sucediendo en tu casa, decían que escuchaban, no sé, hasta relaciones sexuales de personas. Y salieron a admitirlo.
Tienen que entender palabras, sonidos, figuras, tienen que entender.
Gemidos.
Evidente.
Tienen que entender un montón de cosas. ¿Qué puedes pedir tú en ese minuto? No, decirle eso, a Siri que apaga la luz, Siri.
Sube la música.
Sube la música.
Pon a Barry White. Ya, tienes que hacer un montón de cosas.
Tienes que entender. Bueno, la cosa, Alexa, sí, Alexa es el de Amazon. Cuento corto que cerraron y van a tener otra manera por escrito. La gente que quiera colaborar, de que escuchen su voz, tiene que autorizar para que lo escuchen.
¿Quién es Susana Juicio va a autorizar? Sí, escúchame.
¿Qué sé yo? ¿Alguien que quiera donar su cuerpo a la ciencia? Bueno, alguien que quiera que sus conversaciones sirvan para mejorar la inteligencia artificial de un dispositivo como Siri. Y lo van a hacer in-house. O sea, van a contratar dentro de Apple, van a ser empleados de Apple y no lo van a subcontratar.
Hay gente que en realidad necesita orejas. Muchas veces dicen que es muy importante tener orejas. Entonces, si no tienes oreja física, te compras una Alexa o te compras un Siri y Siri te escucha. Entonces, Siri, le cuentas tus problemas a Siri y puedes mejorar el sistema. ¿Qué te parece?
Mis niños hacen cosas con Siri.
Experimentos.
Experimentos, sí.
Bueno, tú sabes que el otro día estábamos hablando...
Bueno, que no son experimentos, pero son como cosas simpáticas que puede hacer Siri y que...
El otro día
como tan, rapear.
Es tan impresionante que el otro día estábamos hablando, me parece que era con la José Ríos en la tarde, en nada personal, y estábamos hablando sobre Siri, y estábamos hablando sobre Google, porque Google también tiene su sistema, lo que es Google, y en la medida que yo dije aquí, en el micrófono de la radio, claro, por ejemplo, si tú le dices a tu teléfono, ok Google, tal cosa...
¿Y se te activó?
No solo se me activó a mí, en la oficina de la radio que está 10 oficinas más allá llegó gente diciendo que se le había activado su teléfono por lo que había escuchado el parlante de la radio.
Sí, mira, gracias por mira, decírmelo.
Mira, ahí está.
¿A qué te dedicas?
Bueno, no te lo puedo decir ahora.
Me dedico a hacer un programa de radio.
¿Qué te parece? O sea, esto que dije yo, se le había activado gente en su auto, se le había, no, porque no reconoce necesariamente mi voz, pero algunos sí, hay gente en esta oficina y en otras oficinas. Entonces, la verdad que asusta un poco... los límites a los cuales llega esto, porque los límites son desconocidos para nosotros. Y como somos viejitos y los límites desconocidos nos asustan, eso es lo que sucede.
Habla por ti.
No, yo sé.
8:53.
Oye, ¿y tenemos
una última cosa?
Sí, tenemos una, no solo una mujer, llega un batallón, un equipo, tuviste de mujeres al Instituto Nacional a hacerse cargo de este tradicional centro de estudios chileno, o sea, instituto, colegio chileno. Tenemos una, préstame un poquito porque tengo ahí el nombre de la nueva
rectora.
De la nueva rectora, que tiene un a ver, ¿qué historia tiene ella? La señora, dame tú el nombre de la señora que lo tenía aquí, doña Lili Orel, que tiene una especialización en física, tiene especialización pedagógica, me refiero, en materias más bien de la ciencia. Ella fue seremi del primer gobierno de educación, seremi metropolitana del primer gobierno del presidente Piñera, después fue hasta el 2012, después fue jefa de gabinete del ministro de Desarrollo Social, también el gobierno de Sebastián Piñera. Pero lo interesante es que ella es interina hasta 2010, hasta 2020. Ella llega con un equipo de asesores de 4 mujeres más. Es decir, es la segunda mujer que es directora del Instituto Nacional.
En los 80 hubo una, ¿verdad?
Los 90 y tanto. Me parece que yo estaba leyendo aquí la otra persona, la otra mujer que fue directora del Instituto Nacional. Por aquí tengo el nombre, fue hace relativamente poco. No tengo el nombre en este momento. Lo tenía anotado por ahí y en los papeles se me pasó. Pero esto es lo novedoso, porque ella cuando se junta ayer con la comunidad escolar y con los apoderados, pide un voto de confianza a estas mujeres. Ella llega con su equipo conformado por sus asesoras Patricia Nilo, María Claudia Galdames, Carmen Gloria Sandoval y María Eliana Lagos. Ah, la otra fue doña Olga Vivanco entre el 86 y el 90, la otra mujer. Entonces, llega un equipo de mujeres, con directoras mujeres, con otras 4 mujeres, y le piden un voto de confianza, no por ellas, sino por el instituto. Porque tocó, yo creo que es una buena suerte, por así decirlo, la coyuntura que tocó, que se terminaran los 5 años del rector Soto, para poder darle un cambio de mano, para poder darle una oportunidad, un punto de inflexión a un Instituto Nacional que sabemos lo herido que está. Así que hay que estar atenti, dice el alcalde de Santiago, que es el sostenedor, que llega naturalmente con plenos poderes para poder estructurar, para poder diseñar y planificar el instituto de aquí en adelante. Así que una mujer afrontará esta grave crisis del Instituto Nacional. Anotas el nombre, Lili Orel, que seguramente la vamos a ver muy pronto hablar y ver cómo conduce a este instituto. Tenemos que irlos.
Que tengan un estupendo día.
No pudimos hablar de Argentina, que está en un intríngulis enorme entre qué hacer con la plata del fondo, 5.400 millones de dólares que tiene que entregar el fondo, y no se sabe si los va a entregar, en qué condiciones los va a entregar, y a qué le interesa que se entreguen y qué no.
Te pueden escuchar en Nada Personal a las 7.
Que tengan un muy buen día, Consuelo. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.